final de la tertulia, caramelos surtidos, o telegramas, o tweets, o como quieran llamarles, distintos asuntos, uno por cada uno de los integrantes de la mesa. Empezamos contigo, Gabriel.
Sí, yo te agradezco mucho, Emiliano, y a los compañeros de la tertulia también, porque quería hacer solamente una referencia. Hoy a la 1:30 de la mañana falleció José Pachela. José fue el secretario clandestino del Partido Comunista del Uruguay entre 1979 y 1981. Él vivía en Brazo Oriental, fue militante, estuvo en la dirección de la huelga general militando por la Juventud Comunista, fue detenido 2 veces y torturado salvajemente 2 veces. En el 78 primero, después lo soltaron, en lugar de irse se quedó y pasó a la clandestinidad. Y organizó la clandestinidad. Fue de los que estuvo encabezando la lucha dentro del país, junto con muchos luchadores democráticos uruguayos, por el no a la dictadura. Por eso fue perseguido terriblemente y encontrado, nos llevaron preso juntos el 27 de junio de 1981. Yo era muy gurí. Ahí fue torturado salvajemente otra vez y estuvo preso hasta la caída de la dictadura. José fue un obrero, murió como eso, como un obrero. Nunca pidió nada a cambio. Nos formamos al lado de él miles de gurisas y gurises que lo queremos mucho, que fue un ejemplo personal para todos nosotros. Nos enseñó el valor de la democracia y de pelear por la democracia y la libertad. Y lo queríamos muchísimo, muchos lo queríamos muchísimo. Y sobre todo nos enseñó una cosa que yo siento que ahora se ha perdido, que es estar dispuesto a entregar todo sin pedir nada a cambio. Nunca tuvo un solo cargo público, nunca tuvo nada, ni lo pidió, ni se le hubiera pasado por la cabeza tenerlo. Lo están velando en Forestier Posse hoy, y bueno, no, yo me hice hombre al lado de él, como muchos compañeros, lo queríamos realmente mucho.
Casualmente, temprano, hace un rato, Héctor mandaba un mensaje con esta misma noticia, y agregando, me gustaría que Gabriel dijese algo.
Es así, nos llevaron presos juntos, fíjate.
¿Quién sigue? ¿Cambiamos
bueno,
de
no,
tema?
Yo simplemente, y realmente un telegrama, pues ya que hablamos tanto de Argentina y hablamos tan mal, a veces, a mí siempre me dolió el antiporteñismo de los uruguayos, creo que siempre fue exagerado. ¿Y por qué digo esto? Porque finalmente, lo comentábamos con Carlos ahora atrás del micrófono, finalmente Uruguay y Argentina son 2 estados de una misma nación. No nos engañemos más, no busquemos diferencias culturales en el estilo porteño de hacer las cosas o en el estilo uruguayo. Por historia, por cultura, por todas las cosas que uno puede definir una nación, Argentina y Uruguay pertenecen a una misma nación. Así lo vio Artigas. Somos 2 estados. Pero, o sea, nuestra relación con Argentina va a ser siempre. Uno no se puede imaginar otra cosa. Y ellos a veces nos tratan como provincia, sobre todo en Buenos Aires, porque también hay una historia ahí que, claro, a nosotros nos molesta. No somos una provincia más, pero sí, insisto, integramos una misma nación y son muchísimas más las cosas que nos unen que la que nos separan. Y cuando hay un mundial de fútbol o un partido de fútbol que no esté Uruguay, yo hincho por Argentina. ¿Eh? Cosa que deberían hacer todos los uruguayos, pero que no hacemos, lamentablemente.
Yo digo, creo que es cierto lo que dice Juan Carlos. También es cierto que hay algunas diferencias culturales marcadas entre Uruguay y Argentina, no tan mínimas, digo, tienen relación por ejemplo a lo que es la vida privada y lo que es la vida pública, donde hay conceptos muy distintos, en fin, bueno, hay una serie de cosas, digo, me da la impresión de que ese es un tema apasionante para analizarlo, cómo tantas cosas nos unen y sin embargo algunas cosas nos separan culturalmente, nos diferencian, no sé por cuánto tiempo, porque esa especie de vasos comunicantes. No, pero ahí es sorprendente, porque si uno habla con algunos argentinos, la consideración que tienen por el Uruguay,
altísima.
Es decir, argentinos, hablo, me refiero de un nivel cultural más o menos alto, es altísima. Es decir, hay los que son capaces de registrar que dentro de nuestra pequeñez hay ciertas pautas sociales y políticas y culturales particulares, lo valoran. Digo, creo que es un diálogo que debe seguir, ¿no?
Es un diálogo que va y viene, ¿no?
Que va y viene,
porque tú mencionabas recién no sé por cuánto tiempo se mantendrán estas diferencias, entre otras cosas porque los medios de comunicación pesan y
pesan
muy fuerte,
mucho,
somos muy dependientes de Argentina en materia de televisión, etcétera. Pero la comunicación va en los dos sentidos. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de argentinos que se están instalando a vivir acá en Uruguay en los últimos tiempos, ¿no?
Y de la cantidad de argentinos, por ejemplo, que gustan de la murga o que les gustan géneros artísticos uruguayos.
Que envidian nuestro alto nivel de hacer política, eso me lo dice
por ejemplo,
una vez un periodista.
La institución.
Y uno acá se queja y ellos dicen, yo envidio a los uruguayos porque los políticos tienen un nivel bárbaro.
Bueno, Juan Carlos hizo trampa. Lo que tiró no es un telegrama, es bruto tema que nos podría llevar. Bueno, ya he estado en otras tertulias y es largo, claro. Lo dejamos apenas esbozado hoy para continuar y llegar al último de los telegramas. Carlos Ramírez.
Yo dejo planteado quizás para otra tertulia, porque creo que este es un tema atemporal, ciertos datos de los últimos días que me han preocupado. El lunes o martes se supo que el impuesto a las transmisiones patrimoniales, o sea, el famoso ITP, bajó por primera vez en un ciclo no sé de cuántos, decenas de meses, en forma bastante significativa, es lo que transmite que está bajando la venta de inmuebles. Hoy la prensa informa que por segundo mes baja el precio de las exportaciones, o sea, lo que el país vende al exterior. También hoy la prensa dice que por primera vez en un ciclo de decenas de meses se estancó la venta de automóviles, bajó la venta de camiones. También hoy la página económica del país dice que ha bajado el consumo energético del sector industrial. O sea, una serie de alarmas, que son muy grandes todas ellas, como para analizarlas ahora, pero que nos agarran en un momento donde, con sus errores o con sus aciertos, el gobierno no está tan unido y tan firme como lo estuvo antes, y donde claramente existe ahora reconocido oficialmente, o existen dos equipos económicos, o un equipo oficial y otro equipo paralelo, que claramente tiene una visión distinta, y sobre todo una visión distinta de cómo hay que actuar de cara al futuro en la rendición de cuentas y en el aumento de gastos. Creo que entonces esta es una noticia preocupante, en un momento difícil, y da para mucho, pero no tenemos tiempo. Pero la dejo planteada como algo que hay que analizarlo a fondo.
No sé si los demás tienen algo breve para decir sobre esta inquietud de Carlos.
No, que hay que ver, creo que acá ha habido viento a favor a nivel internacional, es decir, una circunstancia económica que ha favorecido, y tal vez esa circunstancia está cambiando. O sea, yo no creo que sea el gobierno o el desgobierno lo que determina eso. Me parece que Uruguay es un país.
No, pero Carlos creo que no dijo que Carlos lo haya dicho.
No digo que lo haya dicho. Yo estoy diciendo que, de qué manera pesan en el Uruguay circunstancias económicas internacionales que pueden ser favorables o adversas y determina mucho lo que pasa en el país, ¿no? Muchísimo.
Solo una última acotación que es una paradoja en el fondo. Ayer hablando una persona del equipo económico decía que entre las razones que explican estas bajas están las restricciones que nos ha impuesto Argentina. Sin embargo, el canciller Almagro hoy, cuando Emiliano le pregunta sobre ese punto, dice que el efecto ha sido casi insignificante o no importante. O sea, volvemos a las contradicciones del propio gobierno y a lo que dice el canciller, que realmente a mí me sorprendió, por lo menos.
Tampoco es esperable una... Ojo, tampoco es esperable una crisis. Digo, esto estoy repitiendo palabras de economistas, pero estos indicadores que muestra Carlos efectivamente están, y efectivamente están mostrando que el ritmo de crecimiento se va a frenar en forma importante y que vamos a tener algunos problemas en algunas áreas y que podemos llegar hasta una especie de recesión, ojo, en corto plazo, pero no a una crisis, ¿verdad? No imaginemos que vamos al 2002.
Aparece el debate es a propósito de si debe o no añadirse 140 millones de dólares al presupuesto en la próxima revisión de cuentas.
Exactamente.
Que fue el resultado del Consejo de Ministros de esta semana. Y que fue comunicado como una señal de austeridad.
Sí.
Porque dentro del gobierno había quienes entendían que el gasto tenía que aumentar más. Ayer en la mesa de economistas que sustituyó a la tertulia se encendían luces amarillas a propósito de ese tipo de decisiones, ¿no?
A mí me parece dos cosas. Una, que Carlos, cuando hablábamos fuera del micrófono, agregaba que una de las cosas que está sosteniendo el crecimiento es el consumo. Eso habla, bueno, del aumento del poder adquisitivo y un montón de cosas, pero lo dijimos en otras tertulias también. Habla también del peligro del consumo en torno a qué, para qué, el endeudamiento que se está generando en torno a niveles de consumo que están claramente superando. Está bárbaro el consumo interno, yo creo que está muy bien que la gente tenga más recursos, para eso se labura y que tengan las cosas, pero tenemos ese problema. Y en el caso del mercado inmobiliario y de otros más hay que analizar mucho, porque también hubo una tendencia a los precios siderales en el... Yo creo que hay que mirarlo con realidad y no pensar que una de las peores crisis internacionales que le ha tocado vivir a la humanidad no nos va a tocar. Obviamente nos va a tocar.
Claro.
Sin duda que sí.
Hoy Nires Artú, Carlos Ramela y como invitados esta mañana Juan Carlos Dolcenar y Gabriel Mazarovich. Gracias por acompañarnos, ¿eh?
Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.